Alabado y glorificado sea el Señor. Lo hemos dicho ya muchas veces. Donde quiera que estuviera el Señor, ocurría algo. Ya sea una ciudad, una aldea, una casa, o un individuo, allí donde el Señor vino realmente, algo ocurrió. La gente no solo oyó hablar de ello, sino que vieron, lo experimentaron y pudieron dar testimonio de ello. Creemos que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y creemos que puede confirmar su palabra, no la nuestra, sino la suya. Hemos leído aquí que Él fue a la cruz despreciado, dejando de parecer un ser humano. Hemos oído de boca del hermano Branham que Él tenía que ser crucificado de nuevo. Y eso por aquellos que confiesan con su boca ser su pueblo. ¿Quién lo entregó para que lo crucificaran en aquel entonces? Fueron aquellos los que eran su pueblo. Dejaban la ejecución a manos de otros, pero eran ellos los responsables de ello. Y así ha sucedido en este tiempo también. Aunque realmente no pertenece a este contexto, no puedo evitar pensar en la llamada telefónica que he recibido esta tarde. Y un hermano me dijo que se había hecho una película sobre Jesús. Y el gobierno federal gastó 300.000 marcos alemanes en ello. Y el hermano dijo que hay pasajes en ello en el que son directamente blasfemos. Se está gastando dinero en un país que se supone que es cristiano, y a nuestro Señor y Maestro no solo se le humaniza, sino que también se le ridiculiza. Y todo esto se sigue pagando. Si lo hicieran personas que no creen en Dios, que dan la espalda al Señor y lo pagan ellos mismos, habría que condenarlo igualmente. Pero si es financiado, entonces es aún más condenable. Pero es el tiempo en que vivimos. Se llama cultura. Al fin y al cabo, existen importes para la cultura. Pero eso no tiene nada que ver con el asunto. Nunca ha habido tanta blasfemia como en estos días. La gente ha perdido el temor de Dios. Y el sermón que sale ahora es sobre el respeto. ¿Quién respeta todavía hoy a quién? Hoy en día, todo el mundo se pone por encima de los demás. ¿Siguen los hijos teniendo respeto por sus padres? ¿A dónde ha ido a parar todo lo que se había convertido en algo natural a lo largo de los siglos? Antes, todo el mundo sabía lo que era correcto, pero ya no. Pero por otra parte, tenemos que decir que para que se cumpla la Escritura, suceden todas estas cosas. Los hombres serán arrogantes, jactanciosos, impíos, más dedicados al placer que al Señor, y harán todas estas cosas que ahora están sucediendo ante nuestros ojos. Y en medio de todo esto, Dios tiene un pueblo que sufre por ello, que comparte el dolor y que empatizan unos a otros. Y como hemos leído aquí, él no tenía forma ni belleza para que sea deseado. Y el compositor canta, oh cabeza de sangre y heridas, llena de burla y desprecio. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ante cuya palabra todo se detiene. Cuando Él habla, nadie tiene ya nada que decir. Y se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, dejó a un lado todo lo real, todo lo majestuoso, todo lo divino, y se hizo hombre por amor a la humanidad. ¿Quiénes somos nosotros? Si nos ejecutaran como a Él, diríamos, nos lo merecemos. Pero Él recorrió el camino por nuestro bien, por tu bien y por mi bien. Si nos desprecian a nosotros, no es tan malo, pero Él fue despreciado, rechazado por la gente y luego varón de dolores, como dice la Escritura. En nuestra opinión, casi incomprensiblemente, todo se había derrumbado sobre Él. Rechazado, lleno de dolor, de burlas, ridiculizado como ningún otro antes que Él. Y entonces se le dijo, dinos quién te ha golpeado. Eres profeta. Has podido profetizar cosas. Tienes el don de la revelación. Dinos quién te ha golpeado. Y todo eso por nuestro bien. Y luego dice aquí, Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. Este es el estado natural de todo ser humano. Pero aquí estamos hablando de ovejas. Una oveja puede seguir su propio camino, pero una oveja está destinada a escuchar la voz del buen pastor. Y todos los que son ovejas de Dios, tarde o temprano, oirán su voz y la seguirán y servirán al Señor y andarán por sus caminos y serán apacentados en verdes praderas. Cuando cantamos el estribillo y se leyó el primer verso de Isaías 53, tuve que pensar en la palabra de la carta de Santiago. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y hay una palabra en Santiago que me gustaría leer antes de leer de Timoteo. Santiago, capítulo 2. Aquí dice desde el versículo 17. Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguien objetará, tú tienes fe y yo tengo obras. Demuéstrame tu fe, que es sin obras, y yo te demostraré la fe por mis obras. crees que solo hay un Dios, tienes razón en hacerlo, pero los demonios también lo creen y tiemblan ante ello. ¿Te das cuenta, hombre irreflexivo, de que la fe sin obras es inútil? Y la lista continúa con Abraham, que creyó y actuó conforme a su fe. Él no hizo lo que quería. Eso no es fe. El que hace lo que quiere puede dejar que su cuerpo arda, puede dar todas sus posesiones a los pobres, puede hacer lo que quiera. No sirve de nada. La fe significa hacer lo que Dios nos ha ordenado. Abraham no dijo, voy a hacer esto y aquello, sino que Abraham hizo lo que Dios le había dicho. Y habiendo hecho eso, tiene tanto la fe como la obediencia demostradas en el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Y entonces Dios dio la confirmación. Y así es contigo y conmigo. La obediencia de fe es el simple cumplimiento de lo que Dios nos ha ordenado en su palabra. Todo lo demás es propia obra y no tiene ninguna validez ante Dios. Pero ahora hay muchas cosas que Dios nos ha ordenado como creyentes que hagamos. Y por eso dice nuestro Señor, a los que han llegado a creer, o a los que creen, les seguirán estos milagros y señales. ¿Por qué? Porque harán con fe lo que el Señor les ha ordenado. Y así Dios, que está obligado a cumplir su palabra, nos dará la confirmación por gracia, porque hacemos lo que Él ha dicho. Cuando Abraham iba a poner en práctica lo que el Señor le había ordenado, en este caso se trataba del sacrificio de Isaac, a pesar de que el Señor había prometido, en Isaac será bendita tu descendencia. Abraham fue obediente igualmente, y mediante esta obediencia demostró su fe. La fe sin obediencia no es fe. Una fe sin la acción que Dios nos exige no es fe en absoluto. Es una suposición, pero no fe. La verdadera fe de la que las Escrituras hablan y dan testimonio en cientos de casos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento está ligada a la palabra de Dios y se pone en práctica en la obediencia. ¿Cuántas veces hemos tomado ejemplos de las Sagradas Escrituras? Hemos hablado de ellos y hemos demostrado que la fe sin obra está muerta. Permítanme subrayar una vez más, no nuestras obras. No importa cuántas obras tengamos que mostrar o demostrar. La fe bíblica está ligada a las promesas bíblicas que han sido dadas en la palabra de Dios. Y el cumplimiento de lo que ha ordenado es coronado con la bendición de Dios. Y así el creyente se hace valer ante Dios. Lo vemos con Abraham. Parecía como si estuviera perdiendo lo que se le había concedido mediante la promesa que había esperado durante tanto tiempo, a saber, su hijo Isaac. Parecía como si tuviera que matar lo que Dios había puesto en práctica y dado sobre la base de la promesa. Ahora debía entregar esta realidad a la muerte. Era una exigencia muy pesada, muy difícil. Abraham podría haber presentado una serie de excusas y haber dicho, Señor, querías bendecir a mi hijo Isaac, a quien me prometiste. ¿Qué debo hacer ahora? Pero él no luchó en absoluto, lo dejó todo en manos de Dios. Está muy bien escrito que él fue al lugar. Esa es la cuestión. ¿Y por qué se puso en marcha? Porque confiaba en Dios y era obediente y estaba preparado en sí mismo para cumplir lo que Dios le pedía. Aquí está escrito en el versículo 22 de Santiago. De esto se desprende que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe solo se perfecciona mediante las obras. Esta es la exposición bíblica en una sola frase de la fe y las obras. Puedes hablar de ello durante 100 días o más, pero eso es la suma total de lo que importa. La fe viene a perfección a través de la obediencia que Abraham demostró cumpliendo la exigencia divina y confirmando con sus propias obras que no discute con Dios, que no esgrime argumentos, no pierde el tiempo con ello, sino que se pone en camino porque Dios lo ha dicho, lo entienda o no. Y esa fue la legitimación divina. La fe de Abraham llegó a su plenitud cuando él mismo puso en práctica lo que Dios le exigía. Y esto provocó la respuesta divina. Él había levantado la mano para sacrificar a su hijo. Y su mano permaneció levantada. Su mano permaneció levantada. Y la voz resonó. Abraham, Abraham. Y él se quedó allí. Y llega la voz, Abraham. Dios corona nuestra obediencia de fe. Nuestra fe llega a su plenitud, en el punto en que somos obedientes a Dios. Y ahí es donde llega la respuesta divina. Así fue con Abraham. Y así tendrá que ser con la descendencia de Abraham, con los creyentes. Y si lo aceptamos hoy para nosotros de la mano de Dios y decimos simplemente, Señor, muéstranos ahora este camino de fe. No nuestro camino de fe, ni el mío, ni el tuyo, sino el camino de fe que conduce a la meta, que conduce a la respuesta divina, el camino de fe que podemos recorrer en obediencia y recibir entonces la respuesta. En el versículo 23 dice, y que así se cumpliera la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Solo entonces se cumplió esta escritura. Abraham creyó a Dios. No se quedó en casa y dijo: creo que Dios me ha dicho que debo sacrificar a mi hijo, y si lo hago, creo que Dios hará algo. No habló de fe, sino que creyó. Se puso en camino y Dios le recompensó por ello. Y el Señor respondió. Y que sólo así se cumplió la escritura que dice: pero Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y luego, en el verso 24, así veis que el hombre se justifica por las obras y no sólo por la fe. Tengámoslo en cuenta. Parece un poco nuevo, pero es así. El creyente cumple el mandato divino. Pone en práctica lo que se le ha dicho que haga. Y en ello descansa la bendición de Dios. Otra fe que no esté vinculada al cumplimiento obediente de la palabra de Dios es una fe propia. Pero el que cree, como dice la Escritura, la fe bíblica está ligada a la Biblia. En Primera de Timoteo, en el capítulo 1, leemos el versículo 5. Pero el fin último del anuncio de la salvación es el amor, que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Detengámonos aquí. Otra vez la fe, el amor, que es el fin último de todo el anuncio de la salvación, una fe no fingida, una fe obediente, una fe dispuesta a hacer lo que el Señor ha dicho, una fe que confía en Dios. Abraham tenía una fe que también era confianza en Dios, pues meditaba en su corazón, o pensó en su corazón: si sacrifico a mi hijo, Dios es capaz de resucitarlo de entre los muertos. La verdadera fe obrada por la palabra y el Espíritu de Dios es confianza sin reservas en Dios, porque Dios está detrás y ha asumido la responsabilidad. ¿Quién fue el responsable de lo que le ocurrió a Isaac después de que Abraham hiciera lo que el Señor Dios le dijo que hiciera? Abraham, por ejemplo. Pero desde luego que no. Dios había asumido la responsabilidad, y podemos verlo muy claramente. Realmente parecía como si el Señor hubiera esperado el último segundo. Y esto también nos ocurre a nosotros, o con nosotros, pero Él quiere ponernos a prueba en este camino de fe. Y os digo, como hemos leído, por esta obediencia se ha perfeccionado la fe de Abraham. Mediante la obediencia, nuestra fe también llegará a su plenitud. Aquí se nos dice, pero el fin último del anuncio de la salvación es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Cuando el profeta Isaías proclamó, ¿quién ha creído nuestra predicación o nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Se trata siempre de la fe. Y ya en el cuarto versículo, Pablo ha señalado aquí a Timoteo que no debe perder el tiempo en preguntas sutiles, indagaciones y disputas. Pero nosotros debemos actuar como administradores de Dios, como personas indignas, pero que se les ha encomendado la tarea de hablar de esta riqueza inagotable de Dios. Y si solo habláramos de ello, y esta riqueza no estuviera realmente disponible, entonces casi nos habrían encontrado como fraudulentos. Si las cosas de las que nos habla la palabra de Dios no están realmente a nuestra disposición, entonces somos engañadores del pueblo. Debemos darnos cuenta de que todas las cosas son una realidad divina que Él nos ha prometido en su palabra. No estamos hablando aquí de cosas que no existen, sino de lo que Dios no solo nos ha prometido en su palabra, sino que nos ha dado en Cristo. Y por eso, Pablo pudo escribir, probablemente a los Efesios en el capítulo 1, sois bendecidos con toda bendición de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es algo que esté por llegar, sino que ya ha llegado. Él fue herido, Él fue magullado, Él nos redimió, nuestro castigo fue cargado sobre Él para que tuviéramos paz. Y aquí dice, sobre la fe, 1 Timoteo 1:6, algunos se han desviado de esto y se han convertido en palabrería vacía, quieren enseñar la ley sin tener la comprensión necesaria de lo que dicen, ni de lo que afirman con seguridad. ¿De qué sirve lo que presento si yo mismo no tengo el entendimiento necesario para ello? Si Dios no ha abierto mi entendimiento para las Escrituras. Y saben que la última carta circular limpiará la última escoria o sucio. Puede ser así, puede ser así. Pero durante siglos, la gente no ha entendido para qué sirve el Antiguo Testamento. No se han dado cuenta de que el Nuevo y el Viejo van juntos. Hicieron sus observaciones y no comprendieron la palabra profética. ¿Cuántos han cerrado la Biblia porque no podían relacionarse con la palabra profética? Vivimos en una época profética y el Señor ha abierto nuestra comprensión de las Escrituras. Y si alguien hoy tomara los dichos del Nuevo Testamento que se hicieron únicamente sobre el término ley y no pudiera categorizarlos espiritual y divinamente, tal persona se confundiría y no se sabría dónde volver a encontrarla, a menos que Dios nos dé la comprensión para la escritura. En Lucas 16:16 está escrito, la ley y los profetas fueron hasta Juan, y a partir de entonces se predica el Evangelio. Y entonces alguien podría decir, vale, entonces se acabó. Pero luego el Señor dice en Mateo 5, primero pasarán el cielo y la tierra antes de que pase una sola tilde de la ley. Y luego dice, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y podrías tomar cientos de pasajes bíblicos, realmente cientos, y comparar unos con otros. Eso no ayuda a nadie, a menos que hayamos recibido de Dios la comprensión de que apliquemos la palabra de Dios como Dios ha planeado, no para nuestra destrucción, sino para la salvación de nuestras almas. Es importante aplicar la palabra de Dios de la forma en que Dios quiere que se aplique. Aquí se dice realmente que ellos están haciendo afirmaciones, dando instrucciones sobre cosas acerca de las cuales ellos mismos no tienen comprensión. ¿De qué sirve entonces eso? Entonces seremos como los dos discípulos de Maús. Ellos hablaron y hablaron y hablaron, y al principio no hubo respuesta hasta que empezó a hablar el que tiene una respuesta para cada pregunta. Y no solo una respuesta. ¿Quién no sabe qué responder? Cualquiera puede dar una respuesta, pero las cosas divinas tienen que ver con la respuesta divina, la respuesta correcta, la respuesta bíblica. Tú no quieres mi respuesta, y yo tampoco quiero la tuya, pero todos queremos tener juntos la respuesta de Dios a todas las preguntas. Y eso es lo que hemos recibido. Pero no nos gustaba en algunos aspectos, en algunos puntos, no nos convenía, y dejamos atrás la respuesta divina y buscamos nuestra propia respuesta. Y Dios deja marchar a esas personas o personas así. Los que pasan por alto su respuesta pueden buscar y buscar. Y entonces piensan, ahora tengo la respuesta. Y siguen adelante y al cabo de un tiempo parece que no tienen la respuesta. Y vuelven a buscar. Toda su vida es una búsqueda. Tienen una respuesta y luego no la tienen, y luego no la tienen, y luego otra vez la tienen y no la tienen. Pero el que ha recibido la respuesta divina no busca más. Llega a descansar en Dios. Sabe en quién cree. Se le da la comprensión o el entendimiento de las Escrituras por gracia. Y entonces ya no sermoneamos sobre cosas que nosotros mismos aún no hemos comprendido. Y tengo que ser sincero. La paciencia que Dios tiene con nosotros es algo que una persona debe comprender primero. En los últimos días he dicho, Señor, he necesitado 30 años, o tú los has necesitado conmigo para darme cuenta de algunas cosas. Muy a menudo pensamos que lo entendemos todo, y cuando nos hacen una pregunta que no podemos resolver por nosotros mismos, en ese momento y no tenemos una respuesta, entonces las cosas se ven realmente de forma muy diferente. Amados, el Espíritu de Dios conduce a toda la verdad. Y yo os digo esta noche, no es la divinidad la que es una espina en el ojo de Satanás. Lo hemos leído. ¿Crees que solo hay un Dios? Haces bien, pero también los demonios lo creen. Entonces, ¿qué tienes más que ellos? No te imagines ser algo por eso. Eso es cierto, pero eso solo, eso no basta. Eso no es el problema. El último problema es lo que ocurrió primero. Ese es el problema. Y tenemos que afrontarlo. Y si el diablo pudiera, nos mataría a todos. Pero Dios se ha asegurado de que al final, lo que ocurrió al principio se ponga claramente de manifiesto. Solo así, cada hombre y cada mujer encontrarán su lugar. Solo así Cristo podrá ocupar su lugar en la iglesia y Dios estará por encima de todos. Y no podrá ser de otra manera. De lo contrario, el diablo se esconde y piensa, podéis hablar largo y tendido. De todas formas, lo he cubierto todo con el manto babilónico y os estáis moviendo dentro de ello. Y yo estoy agradecido a Dios. En los últimos días he experimentado de nuevo lo dependientes que somos de la guía del Espíritu Santo. Y no hay ninguna verdad bíblica que puedas sacarte de la manga. Es el Espíritu Santo quien conduce a toda la verdad. Y no viene todo a la vez, sino uno tras otro. Y estoy convencido de que la instrucción está llegando a su fin. La enseñanza. Cuando todos nos hayamos dado cuenta y hayamos comprendido el asunto ante Dios, entonces Dios se revelará. Cuando no haya más idas y venidas, no yo pienso así y tú qué piensas, sino así es ante Dios y no de otra manera. ¿Hemos oído hablar a Dios para seguir hablando nosotros? ¿O lo hemos oído para orientarnos en consecuencia? Así son las cosas. Y la carta circular actual, como ya he dicho, se encargará del resto. Y si todas las sillas permanecen vacías, así debe ser entonces. Pero creo que Dios dará un giro. Estoy convencido de ello en mi corazón. La lluvia de enseñanza, como la llama el hermano Branham, esa lluvia llega al final. Todo lo que debía revelarse se ha dado a conocer. Y en esta fe, y en esta confianza, en esta seguridad, de que Dios se esforzará hasta el final de los tiempos por llevarnos finalmente a donde nos corresponde, que nuestro juicio se haga desde la perspectiva divina y que no todo el mundo piense que puede juzgar, que puede enjuiciar, sino que solo Dios es el legislador y el juez. Solo Dios es dador de la ley y juez, y todos tenemos que hacer frente a su juicio, y entonces las cosas vuelven a ser completamente diferentes. Aquí, a partir del verso 12, Pablo escribe, doy gracias al que me hizo fuerte, nuestro Señor Jesucristo, porque me consideró fiel cuando me destinó a su servicio. Esto se asocia a la gratitud, porque una persona no sirve para nada a menos que Dios la capacite y Dios la sostenga. Y si Dios no nos hubiera preservado a ti y a mí, no estaríamos aquí esta noche. Yo no estaría aquí esta noche si Dios no me hubiera preservado. Y creo que hay un propósito directo relacionado con la iglesia y su cumplimiento. Y aunque a veces vaya más allá del borde de la tumba, Pero Dios ha fijado el tiempo y también lo que ha de suceder en él y la forma en que ha de suceder. Y él va con nosotros por caminos que no comprendemos. Pero cuando hayan llegado a su fin, miraremos atrás y diremos, Dios mío, todo eso era necesario entonces para que las cosas que han surgido lleguen realmente a la plena luz divina. Y cuando lees la Sagrada Escritura, ¿no ha puesto Dios a veces muchas cosas a las espaldas de sus siervos? Y tuvieron que resistir con sus vidas, con sus cuerpos. Realizar un servicio, un ministerio muy honrado, es algo hermoso. Pero el otro lado, es decir, soportar la vergüenza y el desprecio y todo lo que ello conlleva, no es algo fácil de hacer. Doy gracias al que me hizo fuerte, nuestro Señor Jesucristo, porque me consideró fiel cuando me destinó a su servicio. Había habido un nombramiento, no por Gamaliel, no por Caifás, sino que Dios designó en la iglesia. Y donde quiera que el Señor llamaba, donde quiera que hablaba, donde quiera que comisionaba, se colocaba a hombres de Dios, se les encomendaba una tarea. Y aquí da las gracias y dice, ¿quién me hizo fuerte? ¿Quién me hizo fuerte? Y me consideró fiel. Que Dios me haga fiel a mí y a todos los que se ocupan de sus palabras. Decir todo lo que hay que decir como verdaderos administradores de Dios. Hay mucha gente que menciona la Escritura, la verdad os hará libres. Y luego tienen su propia verdad que se supone que libera a alguien. No existe la verdad personal ante Dios. Solo la verdad divina hace libre. Todo hombre es mentiroso. Solo Dios es y permanece veraz. Y su palabra es válida para toda la eternidad. Y si alguien vuelve a dirigirse a mí con la observación, pero eso ya lo dijo Dios en aquel entonces. Nadie puede venir a mí así, porque estoy convencido de que toda palabra de Dios es la verdad absoluta. Lo dijera entonces o ahora. ¿No sabía él lo que decía entonces? ¿Tiene que retractarse por tu culpa o por el bien de cualquier ser humano? ¿O era verdad lo que dijo entonces? Amados, muchas personas han pecado contra la santidad y la justicia de Dios. Han tratado su palabra como tratan a tus palabras y a las mías. ¿Y eso es justo ante Dios? Eso ya no debe ser así. No puede ser así. Sigue escrito en la Biblia, toda palabra de Dios es pura verdad refinada 7 veces en el horno. Nadie tiene que decir, ¿fue así o no fue? ¿Sabía Dios lo que decía o no? Aquí dice, pero se me ha mostrado misericordia porque había actuado inconscientemente en estado de incredulidad. Sí, la gracia de nuestro Señor ha sido abundantemente eficaz en mí, en unión con la fe y el amor que están arraigados en Cristo Jesús. Me gustaría subrayarlo ahora. Ya hemos hablado de la fe y del amor, pero el fin último de la predicación de la salvación es el amor. Ahora hablamos de fe y de amor. pero no de un amor que flota de algún modo en el vacío, sino de la fe y el amor que están arraigados en Jesucristo. De eso se trata. No sobre una fe, cada uno la tiene a su manera, sino sobre la fe, sobre el amor que hunde sus raíces en Cristo Jesús. Y si, por ejemplo, en el caso de una planta, la raíz está aquí, entonces tiene su origen aquí. Es así. Si esta planta de aquí, esto es una planta, las raíces están aquí adentro. Cuando tus raíces y las mías hayan sido plantadas en Cristo, cuando hayamos sido plantados en Él, les digo, entonces saldremos a la luz. Entonces tenemos fe viva porque Cristo está vivo. Y una esperanza viva porque ha resucitado entre los muertos. Y entonces algo empieza a moverse en el reino de Dios. Esta palabra ha llegado a mi corazón. La gracia de nuestro Señor ha sido abundantemente eficaz en mí, en unión con la fe y el amor arraigados en Cristo Jesús. No quiero una sola fe ni un solo amor. Yo quiero la fe y el amor que están arraigados en Jesucristo. Y quiero gloriarme de su misericordia que me ha sido concedida por gracia. Esto está justo detrás. Dice, fiable es la palabra. Por supuesto. Fiable es la palabra y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso se me ha mostrado misericordia, porque Cristo Jesús quiso mostrar la plenitud de su longanimidad en mí como el primero, para ejemplificar en mí qué clase de personas alcanzarían la vida eterna en el futuro mediante la fe en Él. He aquí un ejemplo modélico, un modelo que se nos ha dado en Pablo. Dios lo ha puesto a él ante ti y ante mí, ante todos nosotros como ejemplo. ¿Y qué ocurrió? El Señor había salido a su encuentro, había desbaratado su camino y le había conducido a la senda de la vida, y él se jactaba de la misericordia de Dios que le había sobrevenido. Y aquí dice, a mí como el primero. Hoy les pregunto, ¿Pedro no era creyente mucho antes que él? ¿Acaso Santiago y Juan no eran creyentes mucho antes que él? ¿No eran los 12, no eran los 70? ¿Acaso 5,000 hermanos no se unieron a nuestro Señor al mismo tiempo después de la resurrección? Y aquí Pablo, juzgaríamos humanamente, se toma el derecho y dice, porque Cristo Jesús quiso mostrar en mí, como el primero, la plenitud de su longanimidad para ejemplificar en mí qué clase de personas alcanzarían la vida eterna en el futuro mediante la fe en Él. ¿Qué tipo de personas serían? Personas a las que se les ha mostrado misericordia. Personas, como leemos en el profeta Isaías, que iban cada una por su lado hasta que el Señor se interpuso en su camino y entonces experimentaron su misericordia y se les permitió saborear su gracia. Un último versículo, 17. Pero a él, el Rey de los siglos, el Dios imperecedero, invisible, uno y único, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién puede entender eso? Seguramente solo una persona que haya experimentado a Dios por sí misma puede estar de acuerdo con lo que relata y dice Pablo y decir: Señor, ¿quién era yo? ¿Quién soy yo? Tú me consideraste, nos consideraste fiel, aunque éramos infieles, y nos aceptaste como tuyos. Tuviste piedad y misericordia de nosotros y te revelaste a nosotros. Me vino el pensamiento. Ahora bien, si el Señor comenzó con este Pablo en aquel tiempo para mostrar el alcance de lo que Dios ha preparado para nosotros en Cristo y lo que Dios es capaz de hacer a través de las personas que le pertenecen, entonces creemos que lo hizo a través del hermano Branham de la misma manera. Dios no nos debe una respuesta. Los mayores milagros y signos y confirmaciones de Dios han sucedido en nuestros días para que tengamos confianza en Dios, en su palabra, en el mensaje y en el mensajero, y para que sepamos que no es el hombre, sino el Señor quien ha hablado por gracia. Pablo lo resume. No puede seguir escribiendo. Primero quiere dar las gracias y exclama: pero a él, el Rey de los siglos, el Dios imperecedero, invisible, uno y único, sea la honra y gloria por los siglos de los siglos. Como aquí se menciona la palabra eternidad, pienso en el Salmo 110, donde está escrito de nuestro Señor como Hijo: eres sacerdote para siempre. Ahora bien, si quisiera hacer preguntas sutiles, tal vez podría comentarlas aquí y decir: ¿qué será él en la eternidad, sacerdote o rey? Al fin y al cabo, reinará por toda la eternidad. Podría abrir varios pasajes bíblicos, pero aquí está ahora el Rey de Reyes, el Dios imperecedero, eterno, invisible y único. A menos que alguien piense que hay dos reyes. Yo creo que hay uno solamente. Él es el Señor de los ejércitos, el Rey de Reyes. ¿Se dan cuenta de que Dios atrapa a los sabios en su sabiduría? Si creemos que ya sabemos algo, entonces nosotros, yo en primer lugar, tenemos que dejar que alguien me diga, amigo, aún no sabes nada. Apenas estamos empezando a reconocerle a Él y el poder de su resurrección, pero estamos dispuestos a creer toda palabra de Dios tal como está escrita. Cuando está escrito, eres sacerdote para siempre, lo creemos de todo corazón. Cuando está escrito que Él es el Rey de los siglos, el Dios imperecedero, invisible, uno y único, nosotros también lo creemos. Y si está escrito que será rey, por los siglos de los siglos, también lo creemos. Díganme qué es lo que no será esta noche. Puedo decirles lo que será. Entonces podrán decirme lo que no será. Al final será Dios, todo en todo. Y en Él todo habrá encontrado su cumplimiento. Oh, qué maravilloso es nuestro Dios. Todavía habla y obra por gracia. Estemos dispuestos a recibir con fe toda palabra de Dios. Estemos dispuestos a seguir obedientemente para que, como Abraham, podamos estar justificados ante el Señor. No la fe solamente, sino la fe ligada a la palabra de la promesa demuestra, mediante la obediencia, que está dispuesta a hacer lo que Dios ha dicho. Y sobre esto descansa la bendición. Viene la respuesta divina. Eso por sí solo es todo un sermón y más de uno. Cada día puede convertirse y ser para nosotros un nuevo sermón de gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Levantémonos y oremos. Padre Celestial, mi corazón sigue conmovido, dándote gracias y adorándote. ¿Quiénes somos nosotros para que nos guíes a toda la verdad por tu Espíritu, a través de tu palabra revelada? Solo así podemos ser santificados en la verdad. Oh Dios, permítenos reconocerlo. Danos la comprensión o el entendimiento que diste entonces a tus discípulos, fiel Señor, para que no corramos sin llegar a la meta. Dios fiel, tómanos. Nos pides que creamos en tus palabras, que las escuchemos, que las pongamos en práctica. Siempre has fijado un hoy. Nuestro hoy es ahora. Hoy, si oyes su voz, no la voz de un pregonero, sino tu voz, Señor. Tú has hablado. Gracias, oh Dios, ayúdanos al pequeño resto y luego a todos los demás, para que entremos de lleno en tu verdad, seamos absorbidos por ella, echemos raíces en ti. Y tú eres la palabra, aleluya. Tú no puedes separarte de la palabra, y nosotros tampoco, porque estamos en ti, en tu palabra. Gracias, fiel Señor. Gracias. Revela ahora, al final, como revelaste la victoria completa al principio. Permítenos experimentarlo contigo, el resucitado, el que habla con nosotros. Mientras nuestros corazones arden, Señor, danos el entendimiento para las Escrituras. Aleluya. Alabanza y honra, gloria y adoración sean para ti, fiel Señor. Es un año de reconciliación, un año de jubileo. Todos pueden salir libremente y solo terminará con tu regreso. Te doy gracias por ello y alabo tu santo nombre. Aleluya. Amén.